tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar y en 6 días está aquí la Copa del Mundo, el Mundial de Baloncesto, el Mundo Básquet. A mí me gusta llamarle más así, pero bueno, ahora es Copa del Mundo en la que vamos a disfrutar muchísimo, lógicamente, con la esperanza de que España, después de 2 torneos en los que no lo ha conseguido a nivel global, en Turquía en 2010 y en España en 2014, aquel batacazo, esa infausta noche ante Francia, pase de los cuartos de final. Esperemos que sea así. De momento las sensaciones de España no son ni mucho menos malas, pero es cierto que la preparación, salvo el partido con Estados Unidos, no ha sido del mayor nivel. Tenemos por delante una hora de intensidad pura baloncestística. Analizamos a España, viajamos a Estados Unidos, nos vamos hasta China, conocemos a los rivales de España. Va a ser una hora intensísima, así que no os vayáis, son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Arrancamos, sí, ya os lo decimos, abrochaos los cinturones porque tenemos una hora por delante de mucho viaje. Vamos a cambiar de continentes, vamos a ir de uno para otro, vamos a hablar de la Copa del Mundo que arranca el próximo sábado en China y evidentemente empezamos hablando de la selección española. Una selección que, menos con Estados Unidos, ha ganado el resto de sus partidos de preparación, el último ante República Dominicana, pero es cierto que tampoco han sido rivales de mucha enjundia. Saludo ya al compañero del diario El Mundo, que se va para China en unos días, Lucas Abravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Y en una situación similar a Emilio Escudero, que también con el diario ABC estará en China cubriendo el Mundial. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, yo de momento a la expectativa. Es verdad que Lucas, a España, pues no la hemos visto más allá de contra Estados Unidos, contra un rival de verdadera enjundia, porque Lituania sin Sabonis y sin Balanchunas y con solo unos días de preparación tampoco fue el mejor test. También España estaba sin Rudy, sin Gasol, y después lo que ha venido, pues no diré que han sido pachangas, pero casi, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que la vamos a ver a partir del martes. Yo creo que el martes, miércoles, ese torneo ahí en Ningbo sí que va a ser la primera piedra de toque, porque ni siquiera en la primera fase vamos a ver a una España. Supongo que va a resolver fácil los partidos, a priori, y no sé si va a servir mucho de ver su nivel real. Pero bueno, hemos visto alguna cosita y ahí, bueno, y a mí sí que me da una buena espina, ¿no? España, después de todo ese primer momento en el que con tanta baja parecía que íbamos al Mundial un poco negativos. Luego hemos visto que Cariola forma un buen equipo y también ayuda que los demás, o por desgracia, los demás equipos están teniendo muchas bajas. Yo tengo una buena espina con el Mundial con respecto a España y creo que puede hacer grandes cosas porque tenemos un buen equipo, sobre todo un quinteto muy definido, con Yula saliendo del banquillo y creo que Cariola da con la tecla muchas veces en el juego de España. Si lo consigue esta vez también, evidentemente, si le quieres que nos pueden ganar, que creo que lo hemos comentado, pero también creo que podemos ganar a cualquiera, ¿no? Y bueno, por ahí creo que hay que ir un poco positivos al torneo.
¿Sensaciones, Emilio?
Pues las sensaciones un poco como comentaba Lucas. A mí me da buenas sensaciones por lo que decía, porque tenemos, creo que un 5 inicial a la altura de casi cualquiera de los equipos que van a estar en el Mundial, y sobre todo porque según ha ido avanzando la preparación, me da la sensación de que Scariolo ha sabido ir definiendo muy bien los roles de esos jugadores que en principio están llamados a ser secundarios, pero que han entendido bien cuál es el papel que quiere el seleccionador para ellos. Jugadores que al final van a ser importantes para esa segunda unidad, que es la que calibra un poco al final o la que diferencia un poco de los buenos equipos, ¿no? Creo que Oriola, por ejemplo, ha hecho una preparación bastante buena, que sí, va a ser importante, sí, en esa segunda unidad. Como decía Lucas, me da la sensación de que Yul finalmente va a ser también uno de esos líderes de la segunda unidad, que va a dejar más el quinteto titular para el equipo 5 que salió el otro día contra la República Dominicana, y me dejó muy bien, más allá de Billy Hernán Gómez, que también lo ha hecho muy bien, esos minutos de la segunda mitad de Pau Ribas el otro día, que yo creo que es un jugador que al que España necesita mucho porque tiene defensa, porque tiene, es un jugador capaz de desatascar también desde el lanzamiento, que es algo que no nos sobra en este equipo, y me dejó muy buena sensación esa segunda mitad, y espero que a él mismo le haya servido después de una temporada un poco de altibajos y demás para engancharse definitivamente, y por ahí que podamos también, pues como te digo, sostener al equipo cuando no estén esos cinco, ese Marc Gasol, ese Ricky Rubio, que de verdad han estado, bueno, sobre todo el base para mí ha estado fantástico, sí. Y que quizá, más allá de que todos vemos a Marc como el líder, quizá, o el hombre, creo que en la cancha el que ha sido de verdad el faro, el líder, ha sido Ricky Rubio hasta ahora.
Yo creo que es indiscutible, y quizá el que todavía no hemos visto a su mejor nivel, y más viéndole cómo estuvo ya hace 2 años con la selección, es a Juancho Hernán Gómez, ¿no? Lucas, se le espera un poquito, sí, mejor todavía, ¿no?
Para mí es el jugador clave de sí, la selección. No digo que sea más importante, pero sí por la posición que ocupa, por la edad que tiene, por el físico que tiene, por muchas cosas. Si él está bien, creo que es una gran noticia para España. Si él está mal, todo lo contrario. En ese sentido, es un jugador, digo, de fundamental. Lo que hablaba antes en vídeo de la segunda unidad, sí que tiene razón de que por nombres propios está bien. Bueno, pues aparece Billy, mete puntos, aparece Pau Ribas otro día, Jul parece que va a liderar. Pero a mí lo que más dudas me da precisamente la selección es esa segunda unidad en su conjunto, ¿no? Sí. ¿Cómo va a responder cuando tenga que dar el relevo colectivamente, más que individualmente, ¿no? Y por ahí creo que van las preocupaciones de Scariolo, además del rebote, que extrañamente tenemos un equipo no muy físico, pero sí tenemos muchos centímetros, pero no nos está yendo bien el rebote, porque, bueno, pues porque en esa labor, precisamente Juancho, supongo, es uno de los señalados, desde fuera tienen que ayudar bastante más para no pasarlo mal con muchos equipos, ¿no? Porque Marc no es un reboteador voraz, ni Juancho tampoco, ni Billy tampoco, con lo que por ahí necesitamos la ayuda de todo el equipo, y puede ser una de las claves del torneo.
Emilio.
No, me parece que, respecto a lo que comentaba Lucas de Juancho, que todavía a España le queda, a mí la sensación que me da es que le quedan 5 partidos de preparación, que Scariolo, que es algo que suele hacer mucho durante los torneos, es utilizar esa primera fase un poco para terminar de poner a tono físicamente al equipo, y creo que Juancho es uno de esos jugadores que ha llegado justo al principio de la preparación. Por ahí me parece que los 3 partidos sencillos a priori de la primera fase pues van a ser un arma que tiene que utilizar Scariolo para poder dejar o darle frescura a los jugadores importantes de cara pues a los partidos contra Serbia y contra Italia, previsiblemente, que son los equipos que nos encontraremos en la segunda fase. Y me parece que va a ser importante que ahí, pues estos que hemos dicho que al final quizás no van a tener mucha importancia, Rabaseda, Beirán y demás, Colom, pues quizá tengan que disfrutar ahí de un mundial que en otro, o quizá con rivales más fuertes, pues quizá no tendría tantos minutos, ¿no? Y respecto a Juancho, pues sí, totalmente. Es un jugador que también creo que le falta, más allá del tema físico que comentaba, que no ha llegado muy allá por el tema de la lesión y demás, me falta también, que es algo que le pasa también a su hermano, terminar de creer que pueden ser importantes, ¿no? Sí. Ese puntito de mentalidad o de liderazgo que naturalmente tienen otros jugadores, y que hay a otros que les cuesta más. Y creo que este mundial, por muchas cosas, por las ausencias y por el rol que a ellos dos les va a pedir Scariolo, creo que puede ser importante para ellos, para este torneo y también para el resto de la carrera que tienen que están empezando en la NBA.
Precisamente.
Si te das cuenta, bueno.
Sí. No, quería que escucháramos un segundo, Lucas, ahora retomamos a Marc Gasol, precisamente hablando sobre el de menos a más de España habitual en los campeonatos.
Creo que este equipo es un poco diferente y quizá necesita también ese periodo de adaptación, pero a un nivel más alto, ¿no? Sabemos que la primera fase, pues los rivales no son de altísimo nivel, pero sí que no podemos tener ningún despiste porque hay derrotas y victorias que cuentan para la segunda.
Antes de esto decía, no siempre nos ha ido bien haciendo eso, a veces hemos arriesgado mucho, y es verdad que España, acordado de aquel partido contra Gran Bretaña en aquel básquet, que nos veíamos en casa y al final 2 semanas después España era campeona, decías, Lucas.
No, era por seguir con Juancho, pero pero también interesante todo esto de Marc, ¿no? De los comienzos titubeantes tan clásicos, también recuerdo los Juegos Olímpicos, bueno, sí. es un clásico. Este torneo no se presta a ello. No. Esperemos que no sea así, porque no solo porque ganemos más o menos jugando más o menos mejor en los tres partidos, que todos damos por hecho que lo vamos a ganar, es que el siguiente partido, los dos siguientes partidos, ya no va a haber casi red. Es decir, Serbia e Italia, como te vaya mal ahí, vale, puedes perder uno, pero como vayas con la presión y pierdas los dos, te vuelves para casa con las mismas, ¿eh? O sea que yo creo que hay que tener mucho cuidado, ellos lo tienen muy mentalizado. Y van a ir ahí, seguramente pues haya momentos malos en esos tres primeros partidos, en el sentido de que el juego se atasque, que veamos momentos de eso, pero bueno, lo importante es que tenga las cosas claras. Y como decíamos de Juancho antes, se analiza la carrera de Juancho, que tiene 24 años, salió de Estudiantes tras muy poco tiempo, apuntando muchísimas cosas, pero tampoco siendo un jugador que se llevara el equipo a los playoffs, por ejemplo.
No, de hecho se fue descendiendo.
Claro, bueno, la verdad que era todo apuntar buenas cosas, y sin duda las tiene, y eso es lo que no duda nadie. Se fue a la NBA, ha hecho muy buenos partidos, pero muy sueltos. Este año sí que ha tenido dos meses extraordinarios, en los que jugó muchísimo y aportó muchísimo, pero luego se ha quedado sin jugar. Es decir, su carrera necesita de, también el europeo, el último europeo, tuvo cositas pinceladas muy buenas, nos ilusionó mucho toda la primera fase, pero como que su carrera necesita más importancia y más golpes como los que puede dar en el Mundial, creo que le puede venir muy bien también para la temporada que viene.
Emilio, yo vengo de ver, sabéis, a Serbia y a Italia en Grecia la semana pasada, y a ver, yo con Serbia soy pesimista. Para mí, si Serbia y España juegan 10 partidos, Serbia gana 9, creo que Serbia es un equipo de un nivel superior. Italia, es verdad que la Italia que yo he visto pues era una auténtica banda, pero claro, es que le faltaban Datome y Gallinari, es que les faltaba medio equipo, y les pone en otra dimensión completamente. Es un equipo que no tiene pivots, porque no los tiene. De hecho, Tesitori, uno de sus pivots, juega en segunda división italiana, pero claro, con Datome, Gallinari y Bellinelli, en un día tonto te la lían, ¿eh?
No, claro, es que ese es el peligro de España, porque lo comentábamos, primera fase, por si algún oyente todavía anda despistado, muy sencilla, ¿no? Con Irán, con Túnez, con Puerto Rico. Pero es que una vez que pasa eso, como decía Lucas, ya no hay red. Vamos con, previsiblemente, esto va normal, con Serbia, con Italia, puedes perder un partido, pero si pierdes el segundo te vas a la calle, te vas a la calle antes de cuarto, de final. O sea, te vas a la calle, te olvidas de los Juegos Olímpicos, por lo menos hasta el Preolímpico, y lo que comentabas, porque todo el mundo tiene en la cabeza ese partido de Italia, perdiendo por mucho y demás. Pero Italia
es otro equipo.
Un equipo con talento que al final se te puede atascar en un momento dado, y ahí hay que saber ya llegar ahí con la tensión digerida, con la presión del equipo ya pues que ya haya pasado por las venas de los jugadores, ¿no? Y pasar ese pequeño escollo, y ahí ya sí que España, yo creo que también tendría otra vez camino llano hacia semifinales, que yo creo que es el horizonte que todos tenemos un poco ahí marcado, como que tiene que ser el mínimo en este Mundial, según se han puesto las cosas, porque el sistema de competición, sí, nos enfrenta con Serbia, que como dice José, es una de las favoritas a todo, pero es que nos evita de jugar pues con selecciones como Estados Unidos, como Grecia, como Francia, como Canadá, como Lituania, como Australia. Sí. O sea, la mayoría de las favoritas o de los principales escollos van por la otra parte del cuadro.
Os pido solo una pincelada, luego hablaremos de Estados Unidos y de su primera derrota desde aquellas semifinales de 2006 en Australia, pero claro, hemos conocido la lista, no está Kyle Kuzma, otra baja que a mí se me antoja trascendental. Lucas, Kuzma es un jugador que puede ser muy determinante en FIBA, ¿eh?
Sí, pero otro más, es que...
Claro. Es cierto.
¿Sabes? Que es el número 15 o 16 de la lista. Ya, bueno, pues cada Kuzma ya nos da un poco igual después de lo que se ha caído antes. Yo tengo mi teoría sobre esto, creo que es un poco larga, pero me da mucha pena lo que está pasando en Estados Unidos. Muchísimo. Y creo que casi lo mejor para el baloncesto es que se la peguen, ¿sabes? Porque ya pasó en 2006. Y
cuando se la pegan, espabilan.
Se la pegarán y reaccionarán y volverán a los próximos Juegos Olímpicos con el Dream Team, porque es bastante escandaloso, más allá de las razones que pueden estar más o menos justificadas y que, bueno, pero me cuesta mucho pensar que en cualquier otro deporte pase lo que está pasando en Estados Unidos, y es para denunciarlo, quiero decir, porque es un mundial, y es verdad que la FIBA la que pierde aquí, y la FIBA, bueno, pues es una parte, pero es escandaloso, realmente escandaloso el equipo que va a llevar a Estados Unidos, pues, teniendo en cuenta lo que puede llevar, ¿no? Y aún así pues puede ganar el Mundial perfectamente.
¿Aún así favoritos, Emilio?
Favoritos, pero menos favoritos. A ver, a mí me parece que lo que comentábamos, ha habido bajas de estrellas, ¿vale? Bueno, vale, entendible, siempre pasa, ¿no? En Estados Unidos y más en un Mundial. Ha habido bajas que un poco, pues por eso el que tiene el futuro un poco incierto y demás, pues ha habido bajas. Ha habido bajas por lesiones, entendible, ¿no? También, pero para mí lo más grave es que ha habido bajas por desidia, ha habido bajas de jugadores que se han sentido poco importantes y que han dicho yo para esto no voy al Mundial. O sea, bajas preocupantes, ¿no? Bajas de que al final, si tú vas a representar un país en el que crees tanto, que sientes tanto, cuesta creer que te bajes del carro y que dejes al equipo un poco en la estacada. Entonces, viendo el equipo, pues evidentemente que tiene un equipo, pues, de los cinco que van a salir titulares, serían titulares en cualquier equipo del resto del Mundial, y quizás serían cada uno de ellos la estrella de cualquier otro equipo, quitando con todas las excepciones con pues a lo mejor de Jovic o de Marc Gasol. Entonces, son favoritos para mí, sí, pero la distancia se ha recortado mucho, y además tanto que hasta en cuartos de final, donde ya se van a enfrentar con una selección bastante potente a priori, podríamos ver cómo Estados Unidos se queda fuera incluso de la lucha por las medallas.
Bueno, pues estaremos pendientes. El próximo sábado comienza ese Mundial, que todavía tenemos mucho por delante que analizar, casi 45 minutos de programa con los rivales de España. No os vayáis, que va a ser interesante. Emilio, gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Lucas, gracias y buen viaje a China, ¿eh?
Buenas noches, muchas gracias.
Venga, pues dejamos atrás ese análisis de cómo está la selección española, de cómo llega a China, y nos centramos en hablar de sus rivales. Suena sonido tunecino en Tirando a Fallar, porque el primer rival de España este próximo sábado es la selección de Túnez. Evidentemente es una selección mayoritariamente desconocida en España, más allá de Salah Mehri, el jugador que estuvo en Obradoiro y Real Madrid, de Michael Roll, el estadounidense nacionalizado que lleva ya varios años con Túnez, o de Macram Ben Rondam, el jugador que estuvo de forma temporal en el UCAM Murcia. Y nos vamos a ir hasta uno de los mayores conocedores del baloncesto africano, amigo de este programa, para que nos cuente un poco más cómo llega esta selección de Túnez al Mundial. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, José, muy buenas. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes siempre de este gran programa, y a plena disposición, aquí estamos.
Sabes que el placer es nuestro. Bueno, te pregunto, ¿qué se va a encontrar España más allá, por supuesto, de eso, de Mehri, de Michael Roll y de Ben Rondam, que es lo que conocemos, el gran público? ¿Qué más tiene Túnez?
Bueno, Túnez tiene una selección pues con mucha experiencia, obviamente, y va a ser una selección bastante que puede sorprender, ¿no?, a la selección española y a muchas selecciones, porque es una selección con mucha experiencia por los jugadores que tiene. Y luego hay otro elemento interesante en la historia del baloncesto español, que es el entrenador, el seleccionador, que es Mario Palma.
Claro, claro, sí.
Exactamente, es uno de los entrenadores referente en una de las derrotas dolorosas para España, que fue
el angolazo, ¿no?
El angolazo. Y Mario Palma pues es un entrenador veterano, estilo...
No mientes a la bicha, Anicet, no mientes a la bicha, porque claro, es que me acabas de cortar el cuerpo. Me has cortado el cuerpo. Bueno.
Y es una selección muy, muy interesante por todos los jugadores que acaba de citar, obviamente Salah Mehri, un jugador de 2'18 con experiencia en la Liga ACB, en Obradoiro y con el Real Madrid, un jugador que ahora mismo, después de su última temporada con Dallas Mavericks, se querrá obviamente volver a poner en el mercado y haciendo una buena Copa del Mundo. Así que pues es un jugador que puede ser peligroso para la selección española, porque es un jugador de 2'18 pero con mucha movilidad y que corre mucho. Y eso. Luego está Michael Roll, por supuesto, que bueno, es un peligro como atacante, le dará mucho trabajo pues tanto a Yul como a Xavi Rabaseda, etcétera, porque es un jugador que es fuerte, es potente, es un anotador y con mucha capacidad tanto en el tiro exterior como en la entrada a canasta. Yo creo que Mekrem Ben Rondam también es un jugador que ya se ha visto aquí en la Liga ACB con Murcia, jugó 32 partidos, no ha resaltado, pero es un jugador bastante, bastante interesante, ¿no? De lo alto de sus 2'4". Es muy parecido a muchos de los pivots que va a tener España, como Willy Hernán Gómez, porque ya está la Mesri más o menos va con Marc Gasol. Uh-huh. Y es un jugador pues con mucha movilidad, con también capacidad de tiro exterior y eso. Luego hay un pivot, hay dos jugadores que para mí les tengo muchísimo cariño porque les conozco desde que son pequeños. Cuando yo trabajaba en la FIBA empezamos el programa Baloncesto Sin Frontera, sí, el Back Without Borders, que se hizo en Sudáfrica, y pues cada país de África pues mandaba una serie de 2, 3, 5 jugadores, y Túnez mandó a Mohamed Adidan, un jugador que ahora pues tiene 32, 33 años, de 2'6", que es muy similar a Germán Gabriel. Ajá. Con capacidad de tiro exterior, tiene buen tamaño, es un tío que debe pesar sobre 110, 112 kilos, postea muy bien, es muy, muy técnico, por eso le comparo con Germán Gabriel, y luego tiene un buen tiro exterior, maneja bastante bien el balón. Habrá que defenderle muy bien. Si se le empareja, por ejemplo, Marc Gasol, pues le sacará de la zona. Junto con Willy Hernán Gómez también, pues le sacará de la zona porque tiene tiro exterior y pone bien el balón en el suelo. No es explosivo, pero es muy técnico. Luego hay otro jugador interesante, que es un jugador nacido en Alemania, que es Ziyech Chenoufi. Es un jugador que ha jugado una gran parte de su carrera en Alemania al principio, y que fue el máximo anotador del último AfroBasket de 2017, que ganó Túnez.
Es
un jugador muy muy polivalente, mide creo que 1'98", es fuerte, tira bien y entra muy bien a canasta, rebotea bien. Luego hay otro jugador muy interesante, que es Murad Elmabruk, que es el segundo jugador que estuvo con Mohamed Adidan en uno de los primeros Basketball Without Borders, y es un jugador que es muy parecido a Kino Colom, pero con un rango de tiro exterior bastante largo. Puede tirar desde, digamos, 7'50", casi 8 metros, ¿no? Muy buen pasador, bota bien, es muy parecido, es como un clon de Kino Colom, con bastante buen tiro exterior. Luego hay Mohamed Abbasi, que fue el jugador revelación en Túnez en la temporada 2014-2015, y creo que es la versión de Victor Claver para la selección tunecina. Uh-huh. Es un jugador que tiene buena envergadura, tiene 28 años, mide 2'4", creo, 2'3", 2'4", tiene muy buen tiro exterior, salta muy bien, corre muy bien en el contraataque. Y luego pues es un jugador que tiene mucho carácter. Muchas de las selecciones normalmente del norte de África son jugadores que parecen fríos, pero uh-huh. La selección tunecina parece frío, pero son jugadores pues con mentalidad casi de Sergio Yul, son guerreros, ¿no? Muy tranquilos, pero guerreros. Es una selección que va a correr mucho y luego van a atacar a la selección española, y hay que estar preparado porque es una selección que en el primer partido parece, como lo comentaste antes, para el público aquí en España, jugadores desconocidos, pero ellos ya han jugado pues la Copa del Mundo 2010 y han estado en las Olimpiadas de 2012 en Londres. Uh-huh. Y eso. Luego hay un jugador que es Omar Araba, que fue el MVP de la Liga de Túnez en 2016-2017. Es un jugón, es un base, pues muy jugón, de esos que despistan, como Javi Salgado y eso, ¿no? Para mí es una selección que hay que estar muy concentrado desde el principio, porque te puede sorprender. Son muy técnicos, tienen tiro, tienen tamaño, empezado con Salah Mejri, y luego tienen mucha veteranía y experiencia, sobre todo pues en su entrenador Mario Palma. Entonces es una selección que me gusta y hay que tenerle mucho respeto, no hay que subestimarle.
Entiendo, Anicet, que ves bastante razonable que con este escenario que nos estás pintando, Túnez, que como bien dices es la vigente campeona de África por encima de Nigeria, por ejemplo, sea un equipo que pueda clasificarse para la siguiente ronda, teniendo en cuenta que el resto del grupo, bueno, Irán y Puerto Rico son equipos que Túnez podría ganar también, ¿no?
Irán y Puerto Rico, que es el resto del el grupo C, pues Túnez les puede ganar perfectamente. Es un grupo bastante abierto, excepto España, que es como el gran dominador, pero tiene que empezar bien para que emocionalmente y mentalmente se mantenga superior. Si el partido contra Túnez se complica, que se puede complicar por el tipo de jugador y de selección y de juego que hace Túnez, porque ganar a Nigeria, que es una selección, por ejemplo, que es muy físico, una selección muy física, con muchos jugadores formados en Estados Unidos, eso ya es una señal de alarma para no subestimarles nunca.
Muy bien, pues magnífico análisis, Anicet. Deberíamos ficharte, comentarista del Mundial, ¿eh?
yo encantado, obviamente. La Copa del Mundo va a ser fantástica.
Pues hablaremos seguro que sí, en próximas semanas, en Tirando a Fallar por lo menos. Gracias, Anicet, buenas noches.
Vale, un fuerte abrazo a usted. Hasta luego.
Sonido caribeño, sonido puertorriqueño, porque seguimos repasando los que van a ser los rivales de España en esa Copa del Mundo que arranca el próximo sábado en China. Y ahora me voy hasta Puerto Rico, donde no están demasiado contentos porque hoy ha jugado el equipo boricua y las cosas no le han ido nada bien. Voy a saludar al compañero Marcos Mejías. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, buenas noches en España.
Saludos, José, buenas noches para ti. Un gusto que me hayas invitado, ¿no?, para tu programa, para hablar un poquito, ¿no?, del Mundial y de la selección de Puerto Rico.
Sí, una selección que es uno de los clásicos históricos de los Mundiales. Prácticamente siempre está Puerto Rico como representante del Caribe, pero lo que decía, hoy batacazo ante Senegal, ¿no? Derrota por casi 30 puntos, que yo no sé si se esperaba en Puerto Rico porque las cosas no vayan bien, pero desde luego ha dolido.
Duele, no porque sea un fogueo, estamos hablando del fogueo que está haciendo en el Atlas Challenge allá en China. No, la derrota no sorprende. Senegal le ganó a Puerto Rico en el último Mundial, que fue en España, en Sevilla, pero sí llama la atención y preocupa bastante el marcador por 29 puntos, sobre todo la segunda mitad. Senegal dejó a Puerto Rico en 29 puntos, anotó 54, que es lo peor, porque ofensivamente sabemos que este equipo de Puerto Rico tiene sus deficiencias, no hay muchas armas ofensivas ante varias ausencias que hay en el equipo, pero defensivamente el equipo ha lucido bastante bien en lo que fue las ventanas y los primeros fogueos, pero hoy fue horrible. O sea, 90 puntos equipo africano, 54 en la segunda mitad. Fue un Puerto Rico irreconocible.
Ya, Marcos, obviando un poco el partido de hoy, evidentemente no deja de ser un amistoso, como tú dices. ¿Cómo es esta Puerto Rico? Es una Puerto Rico que en España vamos a conocer poco, ¿no? No está Barea, no está Carlos Arroyo, no está Ricky Sánchez, hay cambio de ciclo, ¿no?
Sí, varios cambios, ¿no? Nombres que mencionaste ahí, caso de Carlos Arroyo, se retiró de la selección hace 3 años, luego del repechaje que fue en Serbia, aunque se le hizo el llamado para que jugara durante una de las ventanas que eliminatorias para el Mundial, aún así Carlos rechazó la invitación. Ricky Sánchez anunció su retiro justo antes que el equipo viajara para China hace ya poco más de 2 semanas, que fue de manera sorpresiva, porque se pensaba que iba a estar en el equipo. José Juan Barea, como sabemos, se lesionó en la NBA el tendón de Aquiles y no iba a estar listo para estas fechas. A eso le suma la baja de John Holland, unas situaciones acá, unos pedidos de paga para jugar la selección, no se pudo llegar a un acuerdo y quedó fuera del equipo. Tyler Davis, que es el centro que muchos aquí esperan que sea, ¿no?, un sustituto, si podemos decirlo así, un reemplazo adecuado para lo que fue Picurín Ortiz para nosotros, ¿no?, por muchos años, tampoco va a jugar. decidió a través de la gente no representar a Puerto Rico en el Mundial por su contrato en China. Así que esas son una de varias bajas que tuvo el equipo, además de jugadores de NBA como Chavas Napier, Bo Hartless, que tienen descendencia puertorriqueña y pueden jugar por la selección, y de hecho han estado o han practicado con selecciones anteriores, pero que nunca han debutado en partidos oficiales con el equipo. Tampoco decidieron unirse al equipo este año en el Mundial, así que son varias las bajas. En el caso de Napier y Hartless, no sorprende, pues ya muchos años esperando y nunca se han dado.
De hecho, Marcos, ha tenido que volver Renaldo Balmes, ¿no? Con una llamada de última hora e incorporarse al equipo ya. Bueno, de hecho hoy no ha jugado, pero parece que estará en la lista, ¿no?
Sí, eso fue una de las sorpresas grandes de último momento, ¿no? Por las bajas de sobre todo por la baja de Davis, que es un hombre grande, un 6'10", un centro, que si hubiese estado ahí cambiaba por completo al equipo de Puerto Rico. Y ante esa ausencia de hombres grandes en la selección, sobre todo para un nivel como este, que es un mundial, la federación, diría yo, esta es mi opinión, inexplicablemente trae de vuelta a Bachmann. Lo digo de esta manera porque hace dos años el dirigente Casiano habló sobre su relación con Bachmann, y la cual no era muy buena, y eso es público, eso se puede buscar en las redes, se puede buscar en hacer una búsqueda, ¿no?, en internet, y van a ver varios escritos que hubo sus problemas con el grupo cuando en el último repechaje de Serbia y Centro Básquet de Panamá. Y por lo que se entiende en ese momento, pues Bachmann fue descartado por completo de la selección y nunca había sido convocado hasta este momento. Y es una manera, ¿no?, como que de volver para atrás, pensando, ¿no?, que el equipo estaba renovando, y pues no les quedó de otra que llamar a Bachmann. Bueno. Y él pues aceptó el llamado y está allí. Vamos a ver si juega el martes en el último fogueo.
Vamos a ver qué ocurre. Marcos, no, lo que nos estás contando no parece muy halagüeño para Puerto Rico, pero en todo caso, en ese grupo en el que está España, Túnez e Irán, entiendo que el objetivo de Puerto Rico pues es entrar entre los dos primeros y clasificarse, ¿no?
Sí, sin duda. Esa es la meta. Obviamente, si tú le preguntas al equipo, ellos quieren llegar lo más lejos posible. Pero siendo realista, ¿no?, sabemos que España, segundo en el ranking mundial, es uno de los candidatos a estar luchando por las medallas en este mundial. De pasar de ronda, un posible cruce sería Serbia, sabemos lo que trae Serbia a la mesa. Italia podría ser otro rival, y últimamente, en los últimos 10 años, los equipos europeos nos han dado muchos problemas, así que en general la vista de Puerto Rico está en Irán y en Túnez.
Bueno, pues veremos si Puerto Rico vuelve a reverdecer laureles. Es un equipo que históricamente incluso a España no se le ha dado demasiado bien. Recuerdo en el Mundial de Indianápolis como Puerto Rico con Daniel Santiago y aquella generación todavía le ganaba a España. Nada, Marcos Mejías desde San Juan de Puerto Rico. Gracias, buenas noches y hablamos durante el Mundial, ¿eh?
Seguro que sí, gracias, José.
Momento de sonido persa en Tirando a Fallar, porque seguimos analizando los rivales de la selección española y, bueno, muchos vincularéis a la persona con la que vamos a hablar ahora con China. De hecho, luego vamos a hablar con él de cómo ha preparado China esta Copa del Mundo, pero él también trabajó en Irán previamente y desde luego conoce bastante bien a la selección iraní, que va a ser la tercera rival del equipo español. Sergio Sánchez ha sido preparador los últimos años, preparador físico del Liaoning Flying Leopards, también antes estuvo en Fuenlabrada o en el Club Baloncesto Granada. Le saludamos ya. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, tú conoces bastante bien el baloncesto iraní, has trabajado allí y, bueno, te pregunto, aparte de Hamed Haddadi, al que todos conocemos perfectamente, ¿qué más tiene la selección persa?
Bueno, el equipo se basa en Haddadi, como todos conocéis, aunque ya está entrado en edad, tiene 34 años, y de la generación dorada todavía queda Samad Bahrami, que fue el mejor exterior de aquella época, todavía sigue siendo buen jugador, pero ya vienen dos jugadores en su posición que le están pisando los talones, que son Behnam Yabchali, que ha sido el máximo anotador de Irán en los clasificatorios, y Mohamed Yamsidi, que son los dos exteriores que ahora mismo creo que están ya un peldaño por encima de Bahrami.
¿A qué nivel está esta selección iraní, en la que, bueno, se ha convertido en un clásico de los mundiales? La vimos jugar en el Mundial de España y, bueno, ganar incluso algún partido. No sé si crees que es un equipo que en este grupo, con Túnez y Puerto Rico, pues podría plantearse la posibilidad de avanzar, o realmente no.
Yo creo que esta selección de Irán es inferior a la del 2014. Aquella generación probablemente fue la mejor generación de Irán de la historia, pero esta selección de Irán tiene una oportunidad muy grande en este mundial, porque ellos consideran que en el grupo en el que están pueden pasar a la segunda ronda. O sea, es su principal objetivo, porque el objetivo de todos los equipos asiáticos es conseguir ser el mejor equipo asiático para conseguir la clasificación directa para los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues veremos. Y ante España, ¿crees que habrá partido? ¿Crees que Irán puede aguantarle mucho a España, o al final es imposible?
No, contra España yo creo que no tendrá ninguna opción. Ellos se juegan las castañas con Puerto Rico la primera jornada, y ese partido es el que les va a dictaminar si tienen opciones de pasar a la segunda fase o no, porque ellos cuentan con que tienen que ganar a Túnez. Entonces se juega la clasificación para la siguiente ronda con Puerto Rico. El partido de España, ellos en principio no cuentan que puedan competir.
Bueno, te pregunto por último respecto a Irán, por Haddadi, ¿no? Al final es un jugador que ha sido jugador NBA, que en algún momento incluso se le ha vinculado con la posibilidad de venir a España, aunque, bueno, siendo iraní eso muchas veces no es sencillo. Él ha jugado en China, si no me equivoco ahora ha estado en Líbano esta temporada. Tú te has enfrentado a él. ¿Cómo es el Hamed Haddadi de los últimos años?
Bueno, Hamed Haddadi, la verdad que en forma, en la Liga China ha dominado, ha sido el mejor pivo de la Liga China cuando estaba en forma.
Es muy bueno, ¿eh?
Es muy bueno, es muy grande, es muy listo, es muy competitivo. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, en la última temporada jugó nada más que un mes en China, y ese mes ya se le notaba que físicamente ya está en su decadencia. Le cuesta mucho la defensa del pick and roll, le cuesta mucho adaptarse al baloncesto moderno, entonces por ahí sufre.
Ya. Bueno, pues esto ha sido un poco el análisis de la selección iraní, a la que veremos jugar a España, y ahora vamos a hablar un poco de cómo se prepara China para la Copa del Mundo. Y es que, Sergio, tú has vivido todo ese proceso, desde que China es elegida como sede del Mundial, la llegada de Yao Ming a la presidencia de la federación. Bueno, ¿cómo has visto la evolución del baloncesto chino todo este tiempo?
Sí, justo yo llegué a China en el 2015... El varapalo de no clasificarse para el Mundial de España 2014 marcó un antes y un después en la Federación China. Se empezaron a cambiar las bases para mejorar la selección, porque la liga, la verdad, que año a año siempre ha ido mejor, pero la selección era una preocupación para la Federación China. Después de la generación de Yao Ming, el bajón en el rendimiento de la selección china ha sido muy evidente, y había mucha preocupación, sobre todo para que la selección tirara hacia adelante. Creo que te he perdido.
Bueno, y básicamente China ahora, lo que dices, el año pasado me contabas en un reportaje que hacíamos para Gigantes y me llamó mucho la atención, ¿no? China ha hecho dos selecciones para preparar la selección definitiva, ¿no? Una jugó la Copa de Asia, la otra jugó las ventanas, y ahora han tenido que decidirse por 12 jugadores de esos 24, ¿no?
Efectivamente, desde hace dos años dividieron la selección en dos equipos, con dos selecciones totalmente diferentes, que no se juntaban para entrenar. Tenían dos cuerpos técnicos totalmente diferentes, tenían competiciones diferentes. Uno jugó la Copa Asia, otros han jugado los Juegos Asiáticos, y a partir de los Juegos Asiáticos del año pasado, que acabaron en septiembre de 2018, allí ya se tomó la decisión de cuál de los dos cuerpos técnicos era el que tomaba las riendas de la selección definitiva y qué jugadores de ambos equipos, uno que le llamaron el equipo azul y otro el equipo blanco, participarían en el Mundial.
No se va a enfrentar España a China en la primera fase, pero bueno, cuéntanos un poco. Entiendo que los grandes referentes, aparte por supuesto de Yi Jianliang, al que todo el mundo conoce, pues son Zhou Qi y este Wu Ailun, al que tú conoces muy bien porque lo has tenido en tu equipo y que es el gran icono nuevo del baloncesto chino, ¿no?
Sí, la selección china lo que tiene son tres pivots muy grandes que son referencia, pero tienen muchos problemas en el juego exterior. Y en el juego exterior, el que domina es Wu Ailun, que es el que es la referencia del baloncesto chino, tanto a nivel de liga como a nivel de selección. Porque luego tienen otro muy buen jugador de exterior que ha estado en la órbita de Dallas Mavericks, Bing Yang Yuhan, pero se ha lesionado. Tiene una operación de rodilla y no va a poder estar en el Mundial. Y para mí este segundo es el jugador a seguir en los próximos años a nivel de juego exterior de la selección china.
¿Crees que pueden...? Bueno, es verdad que no sé si hubo bolas calientes o no, pero su grupo es bastante asequible para pasar de ronda. ¿Crees que China puede, no sé, meterse en unos cuartos de final o a qué aspira China en este Mundial?
Yo creo que lo tiene muy complicado llegar a cuartos de final. Tiene, yo creo, que el mismo objetivo que Irán, pasar a segunda ronda y ser el mejor, la mejor selección de Asia para tener la carta directa a los Juegos Olímpicos, porque si no quedas primero de Asia, irías a un preolímpico donde los equipos europeos y sudamericanos van a tener mucho más potencial que el segundo mejor equipo de Asia.
Bueno, pues veremos qué es capaz de hacer la selección china, si finalmente, hombre, al final estamos hablando del país más grande del mundo y una economía espectacular que seguro que en los próximos años dominará en casi cualquier deporte, pero de momento en el baloncesto les está costando. Perdón, Sergio Sánchez, ha sido un placer como siempre. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Entramos en la segunda parte de este Tirando a Fallar de hoy, especial Copa del Mundo de China, la gran previa del Mundial. Y bueno, no solo en la selección española va a haber españoles trabajando en esta Copa del Mundo, o también los árbitros, que serán Luismi Castillo y Antonio Conde, que estarán representando al arbitraje español, sino que en la selección de Senegal tenemos a un preparador físico que lleva ya unos cuantos años con ellos. Por eso suena este sonido senegalés en Tirando a Fallar ahora mismo. Carlos Martínez, buenas noches, buenas tardes para ti en Suyu, en China.
Buenas. Bueno, aquí ya es casi la madrugada, sí, pero buenos. ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, que queríamos charlar un poco contigo de tu experiencia en Senegal, que creo que empieza en 2014, ¿no? Precisamente en el Mundial de España, y ya van unos cuantos años.
Sí, empecé con ellos para hacer el Mundial de España, y bueno, han vuelto a contar conmigo para este Mundial otra vez, así que muy bien, muy contento.
Oye, un preparador físico en Senegal, claro, eso es como magnífico, ¿no? Porque claro, tienes, otra cosa no, pero materia prima tienes toda la que quieras.
Sí, todo el mundo piensa lo mismo. Al final, los biotipos y la genética que tienen los jugadores es espectacular, envidiable, pero bueno, tenemos nuestra parcelita para que esa genética bueno, se vea reflejada luego en el trabajo en la cancha, ¿no? Que no siempre ha sido así, y bueno, en eso intento estar ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, no ha sido tampoco una concentración, bueno, o una lista fácil la de Senegal, porque llegáis con bajas muy relevantes, ¿no? Gorgui Dien, Taco Fall, Clevin Hanna, Youssoufa Fall, al final son jugadores que hubieran dado un salto de calidad al equipo seguro.
Sí, la lista al final se han quedado jugadores importantes, y lo está pasando también en otras selecciones.
Sí.
Pero bueno, a nosotros se nos marca bastante, pues estamos hablando de jugadores top, y bueno, para nuestra selección son fundamentales. Pero bueno, hemos tenido una selección bastante apañada, aunque el grupo no nos facilita nada el pase, pero bueno, confiamos en poder sacar algún partido y bueno, y por qué intentar soñar en clasificarnos.
Oye, hubiera sido muy bonito, sobre todo a Taco Fall, verlo, porque claro, estamos hablando de uno de los jugadores más particulares del baloncesto moderno, ¿no? Un tipo de 2'31 y que no es ningún, con perdón de la palabra, torpe o zote jugando, que el tío sabe jugar muy bien y se mueve francamente bien para lo grande que es. Yo creo que te hubiera gustado trabajar con él, ¿no?
Sí, la verdad es que visto en vídeo, es que se mueve muy bien. Bueno, habría sido una oportunidad de conocer a un jugador tan grande y trabajar con este tipo de jugador, pero bueno, tenemos los jugadores que tenemos ahora mismo y solo estamos pensando en estos. O sea, es que la gente que no ha venido, pues bueno, habría sido para nosotros un salto de calidad, pero bueno, tampoco lo estamos viendo ahora mismo.
¿Cómo ha sido la preparación? Y bueno, hoy habéis jugado contra Puerto Rico, habéis ganado por 30, amistoso de preparación, lo hablábamos antes con Marcos Mejías, el compañero de Puerto Rico, y bueno, pues entiendo que las sensaciones son buenas.
Sí, bueno, la preparación ha sido complicada, es que hemos empezado muy tarde, fuimos a Italia a mediados de agosto y bueno, el equipo se juntó pues 4 o 5 días nada más antes de ir a este torneo, entonces vamos muy muy pillados de tiempo y bueno, vamos contra el reloj, ¿no? Es que un equipo con un entrenador nuevo, con una filosofía diferente, pues está costando un poco el ir cogiéndolo. Y hoy, bueno, se nos ha dado muy bien. El otro día con Tarena fuera veníamos de viaje y bastante fatigados, entonces bueno, nos costó bastante. Y hoy, bueno, hemos estado muy bien. Ellos, la verdad es que en la segunda parte ya han bajado un poquito los brazos y nosotros hemos cogido una buena dinámica, hemos empezado a correr y a meter, y ahí en ese juego nos encontramos muy cómodos.
Hablando de la preparación, bueno, en España fue relativamente, no diré viral, pero se hizo bastante público el tema de los problemas de Nigeria, porque Stan Okoye, el jugador ex de Casa de Monzaragoza, ahora en Herbalife Gran Canaria, lo denunció en Twitter, también ex Peyudo, pero bueno, vosotros habéis pasado por algo similar también, ¿no? Problemas de impagos, de primas previas y los jugadores incluso amenazando con no viajar a China. Debe ser una situación compleja, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido muy peculiar. Ya tuvimos una situación parecida en 2014, pero bueno, se solucionó rápido y fue, la verdad es que, bastante alejado de empezar a competir. Pero esto se nos ha dado una situación en Dakar hace, pues bueno, el día antes de viajar, que se solucionó pues 2 horas antes de coger el vuelo y al final viajamos. Pero bueno, era un tema más que un tema de primas, era un tema de organización a nivel de poder entrenar en condiciones, digamos, adecuadas para preparar un mundial, que era lo que los jugadores demandaban más que una cuestión económica, ¿no?
¿Llegaste a temer realmente por no coger el avión?
Sí, la verdad es que, ya te digo, la organización ha sido un poquito rara y tampoco teníamos seguro si teníamos billetes para salir, y ya te digo, el vuelo en teoría era a las 6 de la tarde y a la 1:30 estábamos reunidos con el presidente intentando solucionar los temas para poder salir. Entonces sí que en un momento me vi que en vez de coger billete a China, cogía a Madrid.
Oye, por cierto, ¿cómo se viaja, por curiosidad, de Dakar a China? ¿Hay vuelo directo o cuántas escalas hay que hacer?
No. Nosotros estábamos, desde que salimos del hotel en Dakar hasta llegar al hotel en la ciudad en la que estamos, en Suzhou, 28 horas. No hicimos Dakar-Dubai, Dubai... ¿dónde fuimos? ¿Shanghái?
Ni te acuerdas ya, ¿dónde estuviste?
Sí, es que fue muy largo y al final ya no sabes ni dónde vas. Entonces, bueno, un viaje complicado, sobre todo llegas de madrugada y juegas al día siguiente con el cambio de horario. Se nos complicó un poquito la cosa, pero bueno, al final el partido contra Venezuela estuvimos bastante decentes, competimos y los chicos mejor de lo que yo esperaba.
¿Y qué te has encontrado en China? ¿Hay cierto ambiente o la gente pasa el baloncesto?
En nuestro pabellón no va mucha gente, las que te diría que a lo mejor hay 40 personas. No sé en el otro pabellón, porque es donde está jugando China, y yo creo que el pabellón está más lleno, pero en el nuestro la verdad es que no está teniendo mucho tirón.
¿Y el clima cómo está?
Bien, calor.
Lo previsible, bueno, ¿no? Lo previsible.
Sí.
Bueno, bien, hablabas bien antes del grupo, que nos facilita las cosas, y claro, es que estáis en el auténtico grupo de la muerte, porque claro, uno ve, claro, Australia, que viene a ganar a Estados Unidos, Lituania, que es la vigente bronce mundial, Canadá, que es verdad que tiene muchas bajas, que al final de los NBA prácticamente no va ninguno, y oye, Senegal, que es una de las grandes potencias africanas, va a ser probablemente el grupo más igualado del campeonato.
Sí, para nosotros es un hándicap, ¿no?, el poder jugar contra estas selecciones. Bueno, vamos con la ilusión de poder empezar a competir, mostrar nuestro máximo nivel, y a partir de ahí, pues bueno, sabiendo la dificultad de los equipos contra los que nos enfrentamos, pues el intentar sacar alguna victoria. Es que a priori Canadá debería ser el rival a batir. Está claro que Australia, el nivel en el que está, es pues, muy muy complicado, y bueno, Lituania pues lo mismo, ¿no? Así que bueno, pues con la ilusión de competir y ver hasta dónde podemos llegar.
Hablábamos antes de la materia prima, pero ¿cómo es tu trabajo con los jugadores de Senegal? ¿Cómo es su actitud hacia el trabajo, su ética? En fin, no sé, entiendo que claro, es lo que decimos, ellos al final son grandes atletas, potenciales físicos espectaculares, pero luego ¿cómo curran?
Muy bien, es que lo que te comentaba antes, que el hándicap de haber empezado muy tarde nos ha hecho a todos el implicarnos mucho más o un poquito más de lo que te implicas en tu trabajo, pues por eso, por intentar sacar el trabajo adelante, el estar lo mejor preparado para competir, y la verdad es que los chicos están trabajando muy bien en las sesiones que estamos pudiendo tener, porque tampoco con tanto viaje no hemos podido tener demasiadas, pero bueno, en temas de recuperación, en temas en cuando estamos en cancha o en gimnasio, pues bueno, está muy a lo que toca, ¿no? Al recuperar un poco la forma física y el poder defender a su país, que para ellos es muy importante.
¿Estarán orgullosos cuando acabe el Mundial si Tafa Sabaneo o Boni Endón de esta selección?
Sí, claro que sí. Sí. Seguro que sí. Bueno. Ellos son, aunque lo ven desde un poco desde la distancia, están en contacto con ellos y la verdad es que nos están mandando muchos ánimos y siempre nos están apoyando en la distancia y bueno, en alguna situación también nos ha ayudado un poquito más de lo que tocaba.
Claro, me imagino que habrán estado ahí al pie del cañón en los momentos complicados. Sí, bueno, pues sí. Carlos, nada, que vaya todo bien, a seguir trabajando, a seguir mejorando y a ver si Senegal es capaz de hacer ruido en ese grupo de la muerte del Mundial, contra Canadá o contra quien se tercie, ¿vale?
Ojalá podamos dar una buena imagen y a partir de ahí, bueno, pues si sacamos alguna victoria, pues bienvenida sea.
Muy bien, gracias, buenas noches.
Venga, así, hasta luego.
Seguimos hablando de la Copa del Mundo de China aquí en Es Radio, en Tirando a Fallar. Hemos repasado el momento de España, hemos hablado de los rivales de España. Venimos a hablar con un español que va a estar en un cuerpo técnico de esa Copa del Mundo en Senegal y ahora vamos a seguir hablando de situaciones interesantes. Por ejemplo, pues seguramente dos de las más grandes estrellas de ese Mundial se vieron las caras. Bueno, no se vieron las caras porque Sasha Georgievich no quiso, pero estuvieron los dos la semana pasada en Atenas jugando el torneo Acrópolis, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic. Vamos a hablar con el buen amigo Giannis Stavroulakis del momento de Grecia y de Serbia, que parten como dos de los grandes favoritos de cara al Mundial. Giannis Stavroulakis, Atenas, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches, José, buenas noches a todos.
¿Qué tal, cómo estás? Te pregunto primero, Giannis, por el momento de Grecia. La baja de Slukas es muy importante. Vamos a ver cómo está, cómo llega Slukas. Y desde luego también es el momento de Antetokounmpo, ¿no? Lo vimos la semana pasada en Atenas con la expectación enorme que había en torno a él. Bueno, a ver si es el líder de esta Grecia o no.
Eso es, como lo dices, José, el problema con Kostas Lucas es lo más importante hasta ahora en el nacional equipo de Grecia. Lucas ha lesionado durante el partido frente a Italia durante el torneo Acrópolis la semana pasada en Atenas. Durante estos días, pues seguro que Lucas viajará en China, lo esperamos en el martes, no sabemos si está listo para participar en los entrenamientos, por eso el entrenador del equipo Thanas Kurtopoulos ha llamado Evangelis Mazaris para volver y para participar durante los entrenamientos. Y hay el entrenador es optimismo que probablemente Lucas está con el equipo durante la Copa del Mundo. No sabemos si está con la primera fase o en el segundo, pero hay optimismo que Lucas jugará en la Copa del Mundo con Grecia. Es más importante porque sabes que en un equipo como Grecia sin anotador puro, con Lucas y Kalathis y Antetokounmpo son los líderes de este equipo, y por eso es muy importante si Lucas jugará al final en este torneo.
Para Antetokounmpo es importantísimo, ¿no? El hecho de tener tiradores que le abran el campo, y Lucas es el mejor tirador de Grecia.
Eso es, como lo dices, por ejemplo, en Grecia en los últimos años hay este es el problema más importante, que no hay anotadores puros, por ejemplo, con sus facilidades hay una opción, pero no está en este equipo. Y por eso, Lucas Kalathis, dos de los mejores bases de la Euroliga, son muy, muy importantes por el equipo que quiere presentar en Grecia Panas Kurtopoulos, nuestro entrenador.
Te pregunto también por Serbia, la otra selección. Bueno, estuvo Turquía e Italia en ese torneo Acrópolis, pero Serbia para mucha gente, Giannis, es probablemente el equipo llamado a ponerle las cosas difíciles a Estados Unidos. ¿Cómo has visto a Serbia allí? Sabemos que Jokic lo escondió Georgievich contra Grecia, pero ¿cómo viste a Serbia?
Sí, desafortunadamente no teníamos la oportunidad para ver a Nikola Jokic en el OAKA, pero sin duda Serbia es el favorito, para mí es el favorito para ganar la medalla del oro en el China, un equipo con cuatro jugadores de la NBA, un equipo con experiencia. Probablemente hay ahora sin Milos Teodosic hay un tema en la posición 1, hay solo dos jugadores por Sasa Georgievich, pero sin duda Serbia puede ganar, puede ser muy 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 difícil por los Estados Unidos en este torneo. Me gustan mucho, sabes, que jugadores con calidad como Bogdan Bogdanovic o Nemanja Jelica. Hemos visto también hay un muy bueno supporting cast como Marko Guduric, como Vasilij Misic, un equipo lleno de jugadores con cualidad.
Es curioso, Yanis, porque todos estamos dando por hecho que Teodosic no va a jugar, y en principio hasta Georgievich ha dicho que al 99% no va a jugar, pero en la lista oficial de Serbia para el Mundial todavía sigue apareciendo Teodosic. Es decir, digamos que Georgievich tiene guardada la carta de Teodosic, aunque en principio no cuenta con él.
Sí, no sé si sabes que Jordi está bien el entrenador de Milos en Bolonia, y no sé si quieren este riesgo por Teodosic para jugar si no está listo en este torneo. Pues probablemente Milos no jugará en la Copa del Mundo. Me parece muy muy difícil para jugar sobre las informaciones desde Serbia sobre esa posibilidad.
Bueno, Yanis Stavroulakis, gracias, buenas noches, y hablamos durante el Mundial, ¿eh? Evgaristo.
Claro, para Calo Poli. Adiós.
Cerramos el programa con Johnny Cash, sonido tejano, ¿no? En Tirando a Fallar, para irnos hasta Estados Unidos, hasta Texas, precisamente. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, no sé si la guitarra de la selección estadounidense suena muy feliz después de que sufriera Estados Unidos su primera derrota en partido oficial, incluyendo amistoso, lógicamente, desde el año 2006, desde aquella semifinal ante Grecia, justo antes de que España fuera campeona del mundo. Estados Unidos no perdía un partido, y hace 48 horas en Melbourne, ante la selección de Australia, perdió. ¿Cómo están los ánimos por Estados Unidos?
78 partidos consecutivos se dicen enseguida. No, vamos a ver, los ánimos están todavía en alza. Hay que tener en cuenta que Greg Popovich está siempre, bueno, experimentando y buscando formas. Ten en cuenta que en los últimos tres partidos han utilizado tres quintetos titulares diferentes. Como bien ha destacado el entrenador, están en situación de ir viendo, experimentando, buscando formas, porque son un equipo relativamente joven y nuevo. No es como las demás selecciones en este Mundial, que tienen mucho bagaje, muchos kilómetros juntos, la mayor parte, o al menos el núcleo de los equipos. Esto de Estados Unidos, prácticamente todos son nuevos, bueno, todos son nuevos para este evento deportivo. Así que, pero dice que con un tono muy optimista, que están donde él creía que tiene que estar y van caminando en el sentido correcto y derecho. Y eso son siempre palabras muy alentadoras para el equipo.
Bueno, yo creo que, por lo menos yo soy de los que piensa que Estados Unidos sigue siendo la favorita. Al final, físicamente, nadie les puede toser. Y el problema es que ellos, bueno, pues puedan no encontrar sitio para correr. Al final, tiradores tienen muchos. Lo demostraron contra España, por ejemplo. Pero si más o menos están cómodos en la cancha, ese va a ser el trabajo del resto de equipos. Incomodarles la presencia en la pista. Si ellos están cómodos, son invencibles. Por mucho que no sea el equipo A, John.
Sí, efectivamente, tiene mucha profundidad, mucho por donde buscar, y lo han demostrado en la construcción de esta plantilla que tienen ahora, y simplemente les hace falta tiempo para cuajar y esa veteranía que hace está hecha en falta por falta de estar jugando partidos seguidos y consecutivos, como hace cualquier buen quinteto y cualquier buen equipo que prácticamente algunos juegan a ciegas porque ya saben dónde tienen que estar, cómo tienen que estar, cómo tienen que correr, etcétera, y cómo tienen que defender. Hay que destacar una cosa, que estos dos últimos partidos que han jugado en Australia han sido un auténtico éxito para la organización. Más de 50.000 espectadores.
Se dice pronto, ¿eh?
Que, que pronto, ya me gustaría ver algunos partidos de fútbol con 50.000 espectadores para ver estos dos equipos enfrentarse. Había mucha expectativa en ese sentido. De hecho, incluso creo que hubo un tuit del actor Russell Crowe, que parece ser que no quedó muy contento con su ubicación, aunque fue en primera fila. Pues así era la pasión de la gente que estaba yendo al partido. Greg Popovich ha comentado incluso tras la derrota de este día que Patty Mills, que tuvo un partido bastante acertador en cuanto a tiros y tal, bromeó con
sí, no le quiso dar la mano, no sé si has visto el vídeo que le quita la mano y
sí, efectivamente, sí. le hace un gesto así, sí. Pero bueno, evidentemente es un broma. Dijo, comentó a los periodistas, no, ya hemos traspasado a Patty, en plan broma, evidentemente.
Qué bueno Popovich, se lo sabe todas. En fin, John Vázquez, pues nada, que estaremos pendientes de cómo se evolucione también en el seguimiento del Mundial en Estados Unidos. Hablamos la semana que viene, ¿vale?
A partir del sábado habrá mucho que hablar. Hasta luego entonces.
Nos vamos. Como bien ha dicho John Vázquez, a partir del sábado mucho que hablar. Arranca la Copa del Mundo de China 2019. Veremos hasta dónde es capaz de llegar a España. Nosotros hoy, en este Tirando a Fallar, hemos llegado hasta aquí con Víctor San Román en el control de sonido. Os habló José Manuel Puertas. El domingo que viene, ya en plena Copa del Mundo, mucho más baloncesto aquí en la sintonía de radio. Gracias.
Tirando a Fallar.